Muy buenas noches de Día Luna. Nuevamente estamos aquí y te doy la bienvenida a Divergente, tu programa radial donde la magia, el esoterismo, la espiritualidad y la vida diaria se entrelazan y se sientan a conversar. Con ustedes, Mai Burkhardt, y comenzamos un nuevo programa en esta semana. Esta semana el programa va a estar un poco más enfocado a lo que es magia en sí. Las semanas anteriores, si bien es cierto, hemos hablado de espiritualidad desde el punto de vista cuántico, hemos hablado de esoterismo, la magia es una parte importante dentro de ello y la verdad es que algunas veces se confunde con estos dos conceptos. Pero vamos a ver un poco más lo que nosotros entendemos como magia. Si bien es cierto, tenemos un poco más caricaturizado lo que viene siendo un practicante de magia, un mago, un hechicero, una bruja, vamos a ver un poco las diferencias y de qué realmente estamos hablando, para salir un poco de estos conceptos de película o de ficción que nos han entregado también los libros y las diferentes artes. Aquí en Divergente vamos a también a plantear y te voy a entregar algunos rituales o cosas que aparentemente son simples pero siguen siendo mágicas, para mantener limpia la energía de la casa, estar tú con una energía más bien positiva, darle un uso útil a lo que viene siendo la magia. Entonces vamos a entrar. Bueno, la magia en sí es una manifestación de energía, pero al mismo tiempo se presenta como una herramienta, como una forma de vida, como un camino. La magia, al ser energía, no tiene color, no es blanca, no es negra. La calidad de la magia, sea blanca o sea negra, depende del corazón, del mago, del hechicero, de la bruja, de quien la practique. La magia es una forma de vivir. Cuando hablamos de magia blanca, hablamos también de espiritualidad. Cuando hay una conexión con tu espíritu, donde no se pierde la vista de qué es lo importante y de qué es lo terreno. Si bien es cierto, la magia a través de la historia del hombre y de la humanidad ha estado presente y nos ha enseñado que con magia se pueden mover elementos y se pueden conseguir algunos resultados que son un poco contra natura, la magia en esencia, la magia arcana, es aquella magia que nos muestra que nosotros no somos sirvientes de nadie. Es aquella magia que nos muestra que somos unos mini dioses, pero para mantenerse en una línea de lo que podríamos llamar magia blanca, de la magia arcana, tenemos que tener claros los equilibrios. Si nosotros nos desbordamos en ego, nos desbordamos y enseguecemos por el poder, no estamos realmente siendo magos, estamos siendo el instrumento de nuestro ego. Yo creo firmemente que cuando uno decide avanzar en la vida y uno decide transformar ciertas cosas, tiene que ver la luz y las sombras de todo, partiendo por la luz y las sombras propias. Cuando vemos lo que a nosotros nos hace fuerte y aquello que nos hace vulnerable y lo tomamos en el camino con compasión y amor, conectando nuestro corazón y nuestra mente, nuestra historia cambia. Y la magia nos empieza a ayudar, se vuelve parte de nuestra vida. No hay soluciones mágicas para muchas cosas. La mayoría de las situaciones nosotros tenemos que resolverlas desde adentro, desde el corazón, a través de un proceso, a través de un cuestionamiento. Y es aquí un poco donde la imagen de la bruja es muy fuerte. Nosotros tenemos esta imagen de Walt Disney o de película, donde la bruja es una mujer despiadada, una villana siempre. Y o tenemos también la imagen de esta bruja, esta señora que hace hierbas, que es un poco loca, pero que anda matando animales. Hay un concepto muy errado de lo que realmente también es una bruja, pero eso lo vamos a ir viendo un poco más en profundidad. Ya, lo importante es que nosotros entendamos que la magia es una manifestación de la energía de la creación. La magia es una herramienta para co-crear. Que si tú entiendes cómo funciona el universo y funcionan los elementos, puedes tener una herramienta para que tu calidad de vida sea mejor. Que nunca se te olvide eso. Ahora, existe dentro de la magia y de las herramientas los rituales, los baños, tenemos algunos usos terapéuticos igual de la magia y ahí es donde está la magia verde. Lo importante es que abramos el corazón y la mente para entrar a conocer lo que realmente es la verdadera magia. Encontrar la magia que vive dentro de ti, que vino contigo desde las estrellas, que es un secreto espacio de tu corazón, que todos podemos ser magos. todos somos co-creadores, entonces también hay un poco de ego cuando decimos es que yo nací mago, yo nací brujo, un brujo nace, no se hace. Ahí tenemos una cuota de ego, porque somos todos exactamente iguales, todos tenemos las mismas capacidades para aprender, solo que tal vez en esta experiencia de vida no la necesitamos, entonces no la desarrollamos. Y yo creo que por ahí hay que ir viendo la diferencia. Entonces, la magia en sí presenta cuatro ramas. Tenemos un conjunto de ramas que forman un árbol, divergente en el punto de origen, pero son componentes de exactamente lo mismo, nada más diferentes aristas. Y dentro de las ramas de la magia tenemos la magia primigenia, la magia divina, la magia psíquica, la magia arcana. La magia arcana se consideró por ser más antigua, más poderosa y al mismo tiempo tiene una alta cuota de destrucción si es que no es bien equilibrada. ¿Por qué? Porque al ser tan antigua trae en su historia una carga energética de todo lo que se ha ido moviendo. Tanto en los estudios actuales como los antiguos estudios no ha habido mucho cambio en la forma en que se mueve la magia arcana. Cuando nosotros hablamos de magia arcana, estamos hablando de cosas misteriosas, de cosas antiguas, de un conocimiento que se ha transmitido más bien en forma secreta durante muchísimas generaciones, donde se nos enseña a mover elementos, donde se nos enseña a abrir el corazón, abrir la mente, y se tiene claro que la magia es poderosa, que concede poder, que hace la diferencia entre ser el esclavo y el rey, pero también al mismo tiempo que si no se equilibra el corazón, la magia corrompe. Estas son ciertas premisas de la magia arcana que están clarísimas. A diferencia de la magia divina, la magia arcana utiliza un poco más el tema de los hechizos. La magia divina está un poco más conectada a ciertas creencias religiosas, por lo tanto, como que deja de ser magia. Ya, sin menospreciar, por supuesto, los credos religiosos, pero si tú estás muy conectado a una religión, tu espiritualidad no está muy bien desarrollada y por lo tanto tu magia interior tampoco. A la fuente que tú te estás conectando para lograr el milagro, viene desde afuera y no de adentro. Y la idea es que tanto la magia como la espiritualidad te enseñen a ir desde adentro hacia afuera. Como te he comentado, la magia y los tipos de magia han ido cambiando un poco los conceptos a lo largo de la historia. Hoy en día, dentro de los círculos mágicos, como en el ocultismo mágico, se consideran 6 tipos de ramas importantes. Por supuesto, estas tienen subdivisiones, pero como las ramas importantes de la magia. Donde está la magia blanca, la negra, la gris, la roja, la rosa, la azul. Y más o menos hacen una diferencia a través de la intención. Porque como te decía yo, la magia es energía, la energía es luz, es una sola. Simplemente existen diferentes grados de luz, manifestaciones de la luz, pero la forma en que ésta se utiliza depende del corazón del mago. Entonces tenemos las diferentes magias. Te voy a dar una pequeña pincelada de lo que es cada una. La magia gris es una magia que se encuentra conectada a potenciar los elementos de la naturaleza. También se asocia mucho con lo que es magia verde, pero la magia verde va un poco más a la sanación, ¿ya? Pero la magia gris utiliza mucho lo que es las plantas, las propiedades psicoquímicas de las plantas, posibles usos alquímicos, se utiliza para entregar energía a la persona, que sean para aprovecharlas para un beneficio propio, a través de un medicamento, a través de un veneno, a través de una transmutación de elementos. El mago gris es aquel que hace uso de esa sabiduría, que vive de una manera más cercana a la naturaleza, que vive de una forma sencilla y generalmente no utiliza mucho el tema de los hechizos, pero sí las propiedades de los reinos elementales afines a su magia. La magia roja es una modalidad donde uno de los elementos usados es la sangre, como también es usado para trabajar en temas de lo que es amor, Pero más que el amor incondicional, es un poco más enfocado hacia el amor pasional. Ya tiene propiedades magnéticas potentísimas. Los magos rojos han estado también a lo largo de toda la historia. Se ha encontrado su presencia desde la época literalmente de las cavernas. Ellos utilizan mucho tal vez lo que es el sacrificio de animales pequeños. Utilizan uso de, por ejemplo, sangre menstrual. Pueden generar los pactos de sangre, beben la sangre, la utilizan como simbolismo. Utilizan sangre también para hacer remedios y pociones. Este tipo de magia es bastante ancestral, la verdad, pero que aún se mantiene vigente, sobre todo, como les digo yo, en el tema de las cuestiones ya más amorosas, pasionales. Desde mi perspectiva está muy cercana a la magia negra, pero eso ya es otra historia. La magia negra sí se enfoca en los beneficios propios. Es utilizar todos los elementos posibles a tu favor, sin respetar la libertad ni los derechos ajenos. El mago negro en realidad es contrario a la idea de la unión, es más bien egoísta. Este tipo de magia se puede utilizar con propósitos de carácter personal, a pedidos de otro, pero utilizando más bien las energías del odio, que no son precisamente energías muy nobles. Después tenemos, a ver, la rosa. La magia rosa está enfocada a obtener una evolución o un crecimiento desde el corazón. Dentro de la magia roja están consideradas las prácticas, por ejemplo, de lo que es tantra. Tenemos el amor hacia la humanidad. Se trabaja con los ángeles. Por eso yo les decía, es un poco más cercana a la magia divina, pero es lo que yo les decía, cuando tenemos atisbos religiosos en el uso mágico, ahí las cosas ya se empiezan a mezclar. Y como que estás conectando no con tu corazón precisamente, ¿ya? La magia azul es una magia que ayuda a trabajar tus debilidades para trascenderlas. Es una magia muy utilizada para cerrar ciclos. Se utiliza oraciones, se utilizan actos psicomágicos, se utiliza algunas veces asistencia de entidades de luz. Hay una mal llamada magia azul, que como les digo, todo tiene un lado A y un lado B, que es la magia azul que utilizan las entidades también para su beneficio, sin causarle daño al otro, pero si yo puedo sacar beneficio y ventaja de la situación, la usa. Entonces, ahí también hay una delgadilla frontera en de cuando estoy cruzando hacia el otro lado. Y la magia blanca es como genérica, siempre he tenido como un sesgo positivo, pero la magia blanca profunda es aquella que te lleva a conectar con tu corazón, a trabajar tu apertura de conciencia, a entender que tienes que tener una actitud de vida misericordiosa, de aceptación hacia los demás, de ayuda hacia la humanidad. La magia blanca utiliza también elementos de la naturaleza, rituales, baños. Igual que las otras, en general casi todas son muy de utilizar ritualidad, porque la magia en general es ceremoniosa. Esta clasificación mágica se da más o menos un poco en torno a la intención del mago. Ahora, hay otro tipo de divisiones de la magia. Por ejemplo, tenemos una división que es bien basado en lo técnico de los hechizos y en lo técnico de los materiales y herramientas, lo que pudiera usar un mago, que está muy asociado si tú lo llevas también a las terapéuticas. Tenemos los magos de los inciensos, que trabajan los inciensos como los aceites esenciales, donde utilizan las fragancias para obtener un fin mágico, sea cambiar un estado de ánimo, un despertar cierta energía, un dirigir la energía personal hacia algún sentido. Tenemos el herbalismo mágico, que tiene que ver con la naturoterapia, con la fitoterapia, que es servirse de las utilidades físico-químicas de una planta, hierbas, flores o árboles, para catalizar ciertos efectos mágicos. tenemos lo que se llama la magia planetaria. Es aquella que utiliza las influencias de los otros planetas con respecto a la Tierra y enfocándose mucho en la magia de la Luna. Tenemos también la magia de las piedras, muy parecido a lo que es la gemoterapia. Tenemos la magia de las velas y el fuego. Esto está muy en relación a la cromoterapia. Las velas tienen una función, si bien es cierto, de representar los cuatro elementos que conforman el planeta Tierra, representan los colores. Y cada color está en relación al chakra de la persona y alguna intención determinada. La magia de las cuerdas es utilizar cuerdas de hilos con nudos para trabajar y liberar ciertas energías magnéticas. También se considera magia de la adivinación, por ejemplo, aquí a las personas que leen diferentes oráculos o leen el tarot, las piedras, las runas, el péndulo. La magia espiritual es aquella que se considera que se usan las deidades, pero ahí ya topamos un poco con el tema de las religiones otra vez, con la cuestión espírita, con el umbanda, el vudú. Topamos allí la magia de los ángeles también. Hay gente que utiliza para protección y para conectar con ciertas características los ángeles. Pero ¿de qué estamos hablando en realidad cuando hablamos de ángel? O sea, frecuencia angélica y ángeles son cosas bastante distintas. Yo creo que vamos a hacer un programa al respecto de eso porque es un tema que da para largo. Tenemos la magia del agua, que son personas que trabajan a través de la malla cristalina que el agua produce, tanto para generar como liberar ciertas esencias mágicas. Tenemos la brujería meteorológica, que utiliza las condiciones y el clima, las lluvias, el agua hielo, los vientos. Entonces, divisiones dentro de la magia, muchas. Diferentes escuelas de magias, sí, muchas. Pero la energía utilizada por la magia sigue siendo única, nada más que se manifiesta en diferentes grados de luz. Vamos a una pequeña pausa musical.
Das Licht fürchtet
Espero que el tema te haya gustado. Recién acabas de escuchar Zone de la banda alemana Rammstein del álbum Mutter del año 2001. Retornando y retomando un poco el tema, repasamos entonces al respecto de que la magia es una manifestación de la energía, es una manifestación de lo divino, por lo tanto también es una manifestación de lo que sería espiritualidad. La magia se presenta en diferentes grados de luz y por lo tanto diferentes manifestaciones de luz. Por lo tanto, la magia depende de la intención del interior de quien la ejecuta. Me estaban preguntando recién mientras fuimos a corte, ¿cuál es la diferencia real que hay entre la magia blanca y la magia negra? Aparte, por supuesto, de la intención, pero ¿de qué intención estaba yo hablando? La intención de la magia negra está en relación a influenciar a una persona en contra de su voluntad o de dominar a esa persona en contra de su voluntad. La magia blanca tiene la intención de influir sobre una persona con la aceptación de la persona para un beneficio en su vida. Por lo tanto, la magia negra va en contra del libre albedrío de cada persona. No así la magia blanca o las variedades de lo que es magia blanca. Ahora, mi reflexión o lo que yo te dejo como tarea. Porque las personas como que tienden a espantarse cuando, ay, que es una bruja negra o un mago negro o un hechicero, y etc. Mi pregunta no tiene que ver con el mago o la bruja en sí, que practiquen las artes de la magia negra, sino que yo siento que la pregunta principal es, ¿qué es peor? ¿El mago negro o la bruja negra? ¿O la persona que acude a ellos con la intención de causarle un daño a otro? Yo ahí te la dejo. Reflexiónalo en tranquilidad y piénsalo. Te doy unos segundos. Ahora, aparte de la reflexión que te hice, me gustaría que viéramos otro concepto que está también bastante unido al tema de la conciencia, del vivir en conciencia y de la espiritualidad, que es lo siguiente. Muchas personas entran en la dinámica de las magias negras, que es lo que hemos estado hablando. Y el tema es el siguiente. ¿Todo lo que te pasa es magia negra? Las personas tienden a sugestionarse con este tema. Muchísimas de las cosas negativas que nos suelen pasar y que parece que fueran una tras otra y parecen una maldición, yo te digo, muchas veces simplemente son consecuencias de nuestras elecciones y de nuestras acciones. Nosotros atraemos lo que nosotros estamos irradiando. Algunas veces en forma consciente, otras en forma inconsciente. Y muchísimas veces pareciera que ocurren una seguidilla de eventos negativos. Y la gran mayoría de las personas que se mueven dentro de esto de los conocimientos mágicos tienden a culpar a que alguien me está haciendo brujería. Y yo te digo que es una solución súper simple y mucho más fácil que hacerte cargo, tomarte el tiempo y reflexionar de qué estás haciendo tú con tu vida, que todo esto te está pasando. Muchas veces estas simplemente son lecciones de aprendizaje, lecciones de recordar ciertas cosas. Entonces, antes de salir corriendo al primer lector de tarot o brujo de la esquina a preguntarle si es una brujería, detente a pensar qué está pasando contigo en ese momento de la vida. ¿Por qué? Porque de estos estados un poco paranoicos en los que no nos queremos hacer cargo de nuestra realidad, es que podemos caer en manos de ciertos pseudo profesionales que en el fondo solo nos sacan el dinero y no nos están solucionando absolutamente nada. Ah, es más, podrían causarnos conflictos peores. Vaya uno a saber en qué manos cae, ¿no? Dentro de las energías que son muy consideradas para el trabajo de la magia o del ritualismo mágico, tenemos la energía del cambio constante. Y la energía del cambio constante está representada por nuestro satélite compañero, la Luna. La Luna ha acompañado a nuestro planeta e integrado parte de la humanidad y ha sido parte de toda y cada una de las civilizaciones hasta el día de hoy. Tanto su cercanía como su influencia lo sitúan como el segundo cuerpo celeste más importante en la interpretación astrológica o en influencias. Primero tenemos al llamado Padre Sol. Pero las fases lunares se identifican con las energías del cambio constante. Y estas son consideradas por cualquiera de las líneas de la magia, como les he dicho, sobre todo para los temas ritualistas o para lograr ciertos y determinados propósitos. Según sea la fase lunar, nosotros tendremos mayor efectividad con ciertos propósitos. La luna, por lo demás, ha regido desde la antigüedad todo lo que tiene que ver con los ciclos de los cultivos de la tierra, de la cosecha de la tierra. Entonces, no es una cosa que se ha inventado, es a través de la observación y de la práctica que se ha visto cómo la luna con la energía influye. La luna en sí vendría siendo el único satélite natural de nuestro planeta, ahora que sea natural o no sea natural, ya está en una discusión bastante profunda. No vamos a profundizar en eso, ese es un tema más ya de arcano para el otro lado del planeta. Pero sí están los registros astronómicos, astrológicos más antiguos que se remontan a las épocas de Asiria, Babilonia, Egipto, los mayas, los incas, los mapuches, los pueblos celtas. El concepto de luna o la palabra luna viene del vocablo femenino de luminosidad. Es entonces, si estamos hablando, y ya te conté que la magia es una manifestación de energía y una manifestación de la luz a través de diferentes tipos de densidades, entonces, si la luz es una manifestación luminosa y la luna en su nombre lo lleva, nos influencia, ¿verdad? Las diferentes fases de la luna o son las típicas. La nueva. Las fases de la luna, hacemos hoy en día, fueron observadas en detalle por Galileo Galilei, quien se dedicó en más tiempo a su observación, análisis y registro de las diferentes fases lunares. Y con su trabajo en la materia se convirtió en uno de los precursores de la definición de lo que son las fases de la luna y cómo la podemos utilizar hasta nuestros días. ¿Ya? Dentro de esto sabemos que la luna es un cuerpo celeste más cercano a la Tierra y como les dije anteriormente, no sabemos en realidad si es natural o artificial, eso está en discusión. Pero sin embargo nosotros nos vamos a enfocar en lo que desde el punto de vista de Galileo serían ocho diferentes formas de la luna. Para la magia, es importante saber cuándo es luna nueva, creciente, cuarto creciente, creciente gibbosa, llena o plena, menguante gibbosa, cuarto menguante y menguante. Entonces, nosotros sabemos que la luna, aunque no la vemos, está allí. Eso es algo que incluso Einstein decía mucho, aunque no la vea, yo sé que la luna me acompaña. Aunque la luna circunda la Tierra y nosotros no siempre podemos verla, vemos la luminosidad en realidad que refleja del Sol, porque sabemos que la luna no tiene una luz propia. Ahora bien, en estos movimientos la luna se acerca y se aleja de nuestro planeta. Y como les dije antes, cada fase lunar tiene sobre nosotros como humanidad y como individuos distintos fines y propósitos. En la fase de la luna nueva, son momentos ideales para la introspección, para definir lo que vas a hacer en este inicio de ciclo, para encontrar una finalidad y estructurar ciertas ideas para estos próximos 28 días que vienen. Es un tiempo para analizar proyectos, para darle comienzo a ciertas cosas y reflexionar sobre situaciones que realmente ameriten ser cambiadas. En la fase 2 o la fase creciente se marca el momento idóneo para iniciar lo que pensaste en la luna nueva. La finalidad de esta fecha es dar como los primeros pasos de lo que ya habías previamente analizado. En la fase del cuarto creciente es un tiempo para elaborar un cuestionamiento sobre el nuevo proyecto, es para tomar fuerzas en la tarea, es para aplicarse en realidad viendo las necesidades y lo positivo que vas a lograr de tus cambios. No solamente tiene que ser como un emprendimiento en trabajo, sino que puede ser un cambio de hábito, dejar de fumar, levantarte más temprano, cambiarte de casa, no sé. Pero es como una pequeña planificación de lo que vas a hacer. En la fase de la luna plena o la luna llena es el momento más poderoso del ciclo, donde las influencias impactan con mayor fuerza en su energía y nos ayuda a cosechar frutos, a administrar el potencial que tenemos. Nos ayuda en esta fecha, tanto magos, hechiceros como brujos limpian sus herramientas de trabajo, recargan sus herramientas de trabajo a nivel terapéutico. También es una buena fecha para limpiar tus herramientas de terapia, recargarlas. La luna plena es excelente para esto. Después tenemos la luna o fase 6, que es la menguante gibosa, que es un momento perfecto para la estructuración y descanso. En estos días es como, ok, ya obtuviste un poco de fruto, te recargaste, tómate estos pequeños días de descansillo. En la fase 7 del cuarto menguante es donde hacemos cambios radicales en nuestra vida. Aquí todo lo que habíamos pensado, finalidades o cosas que le veníamos dando vuelta, ¡pum!, tenemos que ejecutarlas ahora. En la fase 8 menguante es un momento de limpieza, de depuración material y espiritual. La finalidad es que nosotros nos organicemos respecto a lo que preparamos para nuevos retos, para que nos sentamos un poco más en equilibrio. El uso de los calendarios lunares es ideal para ayudarnos a conocer en qué fases nosotros nos vemos más afectados. Nosotros emocionalmente nos vemos afectados por la luna. Astrológicamente, lo que se llama el signo lunar es el que nos representa también emocionalmente. Por lo tanto, podríamos prestarle atención en qué momentos o fases lunares nosotros nos sentimos o más fuertes o más vulnerables. Entonces, aquí repasemos un tip para que no se te olvide. Luna nueva, plantar semillas, establecer intenciones, visualizar lo que quieres a futuro. Luna nueva visible, primeros pasos, tomar acción, llevar la iniciativa. Cuarto creciente, esfuerzos, crecimiento, primeras manifestaciones. Gibosa creciente, perfeccionar, momento clave, revisar. Luna llena, revelaciones, claridad, culminación. Gibosa menguante, primeros frutos de la cosecha, celebración. Cuarto menguante, limpieza, purga, selección. Menguante, limpieza, purga y selección. Y la luna balsámica viene siendo cierres de desintoxicación y renacer. Escuchad ahora la palabra de las brujas. Los secretos de lo escondido en la noche, cuando lo oscuro era destino del sendero y que ahora saca la luz. Por el agua y el fuego misterioso, por la tierra y el soplo del aire, por la escondida y quinta esencia, nosotros que conocemos y deseas callar, el nacimiento y el renacimiento de la naturaleza, el soplo del viento y de la primavera, nosotros compartimos con la vida universal, que los corazones se alegren en el círculo mágico. Cuatro veces al año vienen los grandes sabbat y las brujas son vistas bailando en lamas, en el Imbolc, en las vísperas de mayo, en el viejo de Halloween. Cuando los días y las noches se igualan, cuando el sol está en el cenit, los cuatro sabbat menores son convocados y de nuevo las brujas se divierten. 13 lunas plateadas hay en un año, 13 brujas en un coven, 13 svat para alejarse cada año y un día. El poder sea transmitido a través de los tiempos, entre hombres y mujeres, de un siglo a otro, desde antes de los tiempos, desde antes de las eras. Cuando el círculo mágico se traza con la espada o el atame poderoso, cuando las fronteras atraviesan los mundos, la tierra de las sombras por este instante, por este mundo, no tiene derecho a verlo. El mundo del más allá no traiciona, el viejo de los dioses es invocado allí y el gran trabajo de la magia es empezado. Ese es un pequeño extracto de lo que se llama el credo de la bruja Wicca. ¿Por qué te lo he nombrado? Porque las brujas Wiccas tienen una esencia o un conocimiento que ha sido heredado de las magias antiguas celtas y pagánicas, y que si vamos en retroceso, tienen como nacimiento la herencia que les quedó de Atlántida. Ahora, ¿por qué te digo las brujas Wiccas y no las Wiccas? Porque aquí hay que entender un concepto, y lo vamos a aclarar y lo tomo aquí. Las brujas Wiccas pertenecen al uso de la magia blanca, pero no todas las Wiccas o todos los wiccanos son brujos, ni todos los brujos blancos son wiccanos. Wicca es una reconstrucción, una reinterpretación de religiones ancestrales precristianas fundada con elementos modernos como el romanticismo y el retorno de la naturaleza, de lo femenino, de lo colectivo y de lo ecológico. ¿Ya? La definición de Wicca entonces vendría siendo como una religión más bien neopagana que ha tomado lo más hermoso del paganismo y del neopaganismo, redescubriendo lo que fueron las esencias y enseñanzas precristianas ligadas a la naturaleza y a la fecundidad. Y dentro de esto existen personas que se dedican a la magia, que se les llaman las brujas, y esas son las brujas wiccas. Ahora, nosotros tenemos claro que dentro del neopaganismo tenemos diferentes corrientes. Neopaganismo no es solamente ubicado aquí, Europa, entre Britania, Galia, Países Bajos, España. El neopaganismo o paganismo tiene que ver con todo lo que nos quedó desde la ancestralidad. Incluye antiguos celtas, germanos, escandinavos, los nativos de Norteamérica, aborígenes australianos, indios mesoamericanos precolombinos, la antigua Grecia, la antigua Roma, Egipto, Babilonia, la India, Polinesia, etc. En el fondo, el concepto pagano era todo aquello que no pertenecía a la iglesia cristiana, católica, apostólica, romana. Wicca, o el concepto y la palabra Wicca o Wisse, fue precedente etimológico a witch. Witch significa brujo, bruja en inglés. ¿Ok? Entonces te vuelvo a repetir que en el fondo leí ese credo porque lo encuentro muy bonito. Es un trozo del credo, por supuesto, de las brujas Wicca. Y que en el fondo te muestra que tenemos un concepto equivocado, como ya lo dije alguna vez, sobre qué fue o el origen de lo que era la magia en sí y de la brujería. Las brujas fueron perseguidas, ustedes saben, pero con otras intenciones. Vamos a hacer un programa especial sobre las brujas. En este caso no, porque estamos entrando en las pinceladas de la magia, porque más adelante vamos a ir viendo diferentes magias y profundizando más los diferentes temas. En una hora a la semana yo trato de darles la mayor cantidad de información, pero estos temas son muy vastos para continuarlo profundizando a lo largo de las temporadas que vengan, porque espero que así sea. Entonces, el resurgimiento o el surgimiento de la Wicca como tal se dio en Gran Bretaña, y fue un ocultista que se llamaba Gerald Brousseau Garnet, que vivió entre los años 1884 y 1964, que fue miembro de un grupo esotérico de una sociedad folclórica asociado también a la masonería irregular o comasonería. No todos los masones son malos. No son siempre los malos de la peli, porque con todo lo que hemos sabido y descubierto últimamente respecto a los grupos, órdenes mundiales y los diferentes gobernantes de este planeta, no todos los masones son malos, ¿ya? Nada más aclarando. Volviendo al tema de Garner. Entonces Garner entendía la Wicca como brujería. Pero ya te expliqué que no todos los Wiccas no son Wiccas ni todos los Wiccas son brujos. Pero lo rescató y en el fondo ordenó un poco cómo se conecta una bruja Wicca a la naturaleza, cómo lo vive, cuáles son sus patrones, sus características. En el fondo es que no hay una representación general de un dios o una diosa, sino que más bien a una energía femenina y masculina. Y esto tiene que estar muy conectado con lo que nosotros hablamos, con que el ser humano, cada ser humano presenta las dos energías adentro, la femenina y la masculina. Entonces, este concepto Wicca recoge esto. ¿Ya? Ahora, ¿por qué? Porque bueno, porque Garner fue un estudioso del ocultismo, de la hermética, los rosacruces, de la teosofía, de la masonería. Entonces, manejaba y entendía. ¿Ok? Vamos a profundizar, como te digo, cuando toquemos el tema brujas. Vamos a hablar un poco más sobre la bruja Wicca, que es, puede ser una bruja solitaria, como puede ser una bruja de Covenant. Te voy a compartir ahora un ritual. Un ritual muy bonito para realizarlo esta semana, que vamos desde la luna nueva a la luna creciente. Es un baño y ritual energizador que tiene su origen en la magia blanca y también un poco de magia wicana y magia verde. Voy a poner un pequeño cortecillo musical y al regreso te doy los materiales, te explico cómo hacerlo. Espero que te haya gustado el tema. Este es un tema que se llama Trollhammeren, que pertenece a la banda Finntroll del álbum Trollhammeren. A mí me gusta muchísimo. Bueno, ahora te voy a compartir entonces los materiales que necesitamos para realizar este baño ritual. La intención de este baño ritual es energizador. A ver, nosotros tenemos claro que desde la antigüedad se ha utilizado dentro de los diferentes rubros de la magia las flores. Y las flores son tanto simbólicamente como una herramienta catalizadora en ciertos baños, rituales y ceremonias mágicas. Ahora, ¿por qué? Porque las flores representan la energía femenina. En este caso vamos a utilizar rosas que van a simbolizar el amor tanto hacia ti mismo como hacia los demás. Representan la belleza, representan la inocencia, el misterio, la renovación constante e infinita del universo. Algunas tradiciones incluso dicen que las flores provienen de una dimensión más pura, es decir, que vienen directo de la cacha, directo hechas desde la esencia, directo desde el polvo de las estrellas. Es un poco más poético, pero no deja de ser cierto. Ahora entonces vamos a considerar que tenemos una luna de nueva creciente, por lo tanto hay una renovación de energía buenísima. La lista de materiales es 1 litro de agua mineral o de agua hervida que la dejaste enfriar. Si es agua mineral, sin gas por favor. 3 rosas del color que tú quieras. 1 ramita de romero, si no lo consigues fresco te sirve el deshidratado de cocina, 1 cucharada. 1 palito de canela. A tu gusto y si quieres opcional, 1 par de cuarzos, palo santo o incienso de palo santo, aceite esencial de jazmín. Esto es opcional porque los aceites esenciales de buena calidad no son fáciles de encontrar. 1 vela blanca, fósforos o cerillos, según el nombre de donde ustedes me estén escuchando, y 1/4 taza de azúcar. Parece una receta de cocina, pero no lo es. Aquí vamos entonces. El procedimiento es que tú pones agua a hervir a un fuego bajo o medio y colocas el agua en la olla o en tu caldero, si quieres bruja y lo tienes, y agregas todos los elementos. En ese instante tú enciendes tu vela, colocas toda la intención en esta vela blanca y por qué y para qué la estás prendiendo. La estás colocando para energizarte, para reconectarte con tu corazón, para tener tu autoestima más alta, para conectar con los elementos de la tierra. Prendes acto seguido el incienso o el palo santo y comienzas a pasearte o a mover ese humo en la habitación y en el espacio que estés. Todo esto mientras está comenzando a hervir tu agua donde tienes las 3 rosas, 1 ramita de romero y el palito de canela. Una vez que tú sientas que tu espacio movió suficiente humito y eso movió suficiente energía, agregas el 1/4 taza de azúcar a la olla que todavía está allí cociendo a fuego lento. Una vez que ya tengas todos los elementos mezclados, deja hervir desde que te da el punto de ebullición 3 minutos. Lo retiras del fuego, esperas unos 5 minutos que esto enfríe y le agregas las gotitas del aceite de jazmín. Lo pasas por un colador. Esta agüita o hervido puedes colocarla directamente en la bañera. Si no tienes bañera y te quieres dar un baño normal o una ducha, luego de que te duches y te das un baño, te colocas y haces correr por el cuerpo este preparado. Pero no debes secarte con la toalla porque tu piel debe absorber la mayor cantidad de energía que los elementos que estaban allí te entreguen. Entonces, la intención o la parte ritualista es que tú dispones de tu espacio de trabajo, prendes en tranquilidad de la vela, prendes en tranquilidad el aroma, que no haya nada que te distraiga, que te saque de este trabajo que estás haciendo. Y con mucha gratitud te conectas contigo mismo a través de la luz que vas viendo en la velita y luego de lo que vas sintiendo cuando tú te estás bañando. Deja que tu cuerpo se renueve, deja que tu cuerpo se recargue, que se recarguen las ideas. Es un baño muy bonito que se hace en las épocas de luna nueva a creciente. Puedes hacerlo en forma mensual, no tienes ningún problema. Vas a notar la diferencia cuando salgas del baño, energéticamente se nota la diferencia. Unas preguntas a resolver, ya que se está acabando el programa y que alguien me preguntó, ¿por qué cerillos o fósforos? Es porque dentro del mundo mágico se considera que prender una vela con otro elemento natural, como sería un fósforo o un cerillo, potencia tanto tu petición como tu campo energético o la conexión a tu campo energético. Me están preguntando qué hago con el resto de las velas. En este caso, si te queda algún resto de la vela, con mucho amor, solo tírala a la basura y despreocúpate. Y aquí me están preguntando si pudieran exfoliarse con el azúcar mientras están dando el baño de tina. Por supuesto, puedes utilizar el azúcar como exfoliante. Me están preguntando si pueden utilizar el azúcar como exfoliante durante el baño de tina. La respuesta es sí. El azúcar puede ser utilizado como exfoliante durante que estés dando el baño de tina, lo cual ayudará a que penetre con mayor fuerza e intensidad el preparado de tu baño y así se absorba de mejor manera. La siguiente pregunta es si este baño lo puedo hacer en otra fecha que no sea en las lunas nueva creciente. La respuesta es sí. Puede hacerse también entre luna creciente y los días de luna llena. ¿Por qué? Porque es un baño para revitalizar. Es decir, dentro de las fases lunares es solamente no recomendable hacerlo en las fechas de lo que es menguante. Si la vela la llevas hasta el baño. Sí, idealmente es que la vela la prendas cuando comienzas a trabajar en tu espacio de trabajo, que generalmente suele ser en la cocina donde se suele comenzar a hacer, y luego la transportas y la mueves al baño para que te acompañe mientras te estás dando tu baño y tu ducha. Luego la puedes dejar en el baño, pero cerca de la coladera, cosa que cualquier energía negativa se vaya inmediatamente a través de las cañerías del baño. Bueno, para quienes me han preguntado qué referencias o algunos libros o autores sobre el tema se puede leer para profundizar más, pueden ser los libros de Gerald Gardner, como Witchcraft Today, The Meaning of Witchcraft. Tenemos también Witches and Nightmares of the Robin Wright. Tenemos un libro de Philip Heddleston que es basado en Gerald Gardner and the Clowdor Inspiration. Tenemos un libro de Raymond Buckland, The Witch of Book. Y The Witchcraft Today, An Encyclopedia of Wiccan and Neopagan Tradition of the James Lewis. Esos son libros como interesantes. Ahora, estos, yo sé que hay versión en español. También puede ser La Biblia de las Brujas. Es un libro interesante de leer, como para entrar a entender los temas que vimos el día de hoy. Bueno, ya hemos llegado al final del programa del día de hoy. Así que no me queda más que despedirme con toda la gratitud a nuestros radioescuchas. Le agradezco muchísimo a los amigos y amigas que nos han estado escuchando desde México, Estados Unidos, Puerto Rico, Nicaragua, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Perú, Isla de Pascua, nótese. Por el otro lado tenemos Indonesia, acá desde el viejo continente en España, Francia, Países Bajos, Finlandia, Alemania. Agradezco muchísimo la audiencia. Si ustedes quieren comunicarse con el programa Divergente y quieren enviarme algún tipo de consulta o sugerencia al programa, pueden hacerlo a través del grupo de Radio Cívica, que es Radio Cívica Difusión, está en Facebook. Pudieran hacerlo a través de mi blog personal, My Burkhart, lo pueden encontrar directamente buscando en Google o directamente en Facebook. Puede ser a través de nuestra radio por la cual nos estás escuchando, cívicaradio.com. Así que formas de comunicarse. Habemos. No me queda más entonces que despedirme con gratitud, haciendo mención a quienes apoyan y soportan que Divergente esté en Radio Cívica transmitiendo. Centro Anamchara o Casa Anamchara, que es un centro de medicina complementaria y enfermería holística ubicado en la región de Los Ríos, en la ciudad de Río Bueno. Centro y Escuela Futural, que es un espacio de educación y enseñanza para el autoconocimiento, el despertar de la conciencia y la espiritualidad, ubicado en Santiago de Chile, región metropolitana. Magenta, Escuela de Magia, la magia de tu corazón nace de las estrellas, ubicado en Países Bajos y en Alemania. Y el soporte de todos ustedes. Pues bien, ahora los dejo en compañía del programa El Otro Lado del Planeta, conducido por el grandioso Arcano. Muy buenas noches del día luna y nuevamente gracias por haberme acompañado.